La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos a todos. Este es el sábado regular durante la fiesta de panes sin levadura. Y es muy raro cómo esta secuencia en el calendario ocurre. Es en un periodo de 5 años. Tuvimos 2 años que la Pascua cayó en el medio de la semana y después tuvimos otro año cuando cayó durante un martes. Y después 2 años más que cayó durante el medio de la semana de nuevo. Y eso es todo según el calendario calculado hebreo. Y estoy muy contento a reportar que Carl Franklin y Dwight Blevins han estado trabajando en la situación con respecto al calendario y están preparados para darle una respuesta a Frank Nelty. Y tenemos prueba bíblica e histórica absoluta que el calendario calculado hebreo es el calendario que Dios le dio a su pueblo. Y es el cual debemos de usar. Y tenemos que entender esto. Tal como las Escrituras no son de interpretación privada por cualquier hombre, igualmente cualquier hombre que toma por sí mismo a cambiar el calendario que Dios dio a Israel, a su pueblo, para su propia versión de su calendario, está tomando sobre sí mismo algo que Dios nunca le dio la autoridad para hacer. Pues puedes tener aseguranza y puedes estar seguro y tener confianza que el calendario hebreo calculado es el que Dios le ha dado a su pueblo. Una pregunta, ¿nos ordenaría Dios a guardar los días santos y no proveer una manera por cual sabemos cuándo guardarlas? Aún con todos los calendarios del mundo, Dios lo hizo absolutamente claro que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día de reposo, el sábado. Pues los hombres están tratando de cambiar esto por tratando de demostrar que el domingo es el séptimo día de la semana. Y en verdad, en Europa, ellos demuestran que el séptimo día de la semana es el domingo. Ellos lo han hecho así. Y va a ser muy difícil para algunas de esas personas cuando empiezan a entender sobre el sábado para realizar que no es el domingo. Pero tienes que entender que así de diestro Satanás el diablo es. Él confunde, él deshace y él destruye. Todo para confundir el pueblo de Dios. Y la razón que él hace esto es para que la gente de Dios no se reúnan en los días que él ha ordenado y pone su presencia. Y si él puede hacer eso, poco a poco él los puede alejar de Dios. Porque la lección entera de la fiesta de panes sin levadura es que un poco de levadura leuda la masa entera. Y lo he visto ocurrir muchas y muchas veces. Cuando la gente empieza a cambiar el calendario, otras cosas ocurren también. Otras dificultades vienen, tarde o temprano, falsas doctrinas vienen. Y eso es el resultado de yendo contra Dios para ser presuntuoso y para hacer la voluntad humana en vez de la voluntad de Dios. Pues hoy, este sábado, vamos a cubrir las cosas con respecto a este sábado y también el día que ofrecían la gavilla, que ocurre o es mañana. Pero vamos a empezar primero el sábado que ocurrió antes de este sábado. en la cronología de la vida de Jesucristo, dirigiéndose hacia la crucifixión. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 12 y versículo 20. Y esto aquí de lo que vamos a leer ocurrió durante un sábado, y era durante un día especial, cuando escogían el cordero en el día 10 del mes de Nisán. Este era el día cuando Dios ordenó a Israel escoger el cordero para el sacrificio de la Pascua y tenerla hasta el día 14 del mismo mes y después matarla. Pues aquí en el 10 de Nisán encontramos que Dios seleccionó a Jesucristo como el cordero pascual, con un mensaje especial desde el cielo. Empezamos ahora en Juan 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, queremos Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Jesús dijo, sígame. Y eso es muy importante. Tenemos que seguir a Cristo, pase lo que pase. Y siguiéndolo a Él, es caminando como Él anduvo. Siguiéndolo a Él significa pasando por las pruebas y dificultades que confrontamos. Siguiéndolo a Él también significa que quizás vamos a tener que dar nuestra vida por Él. Porque vamos a ver que Él está hablando sobre su crucifixión. Pues esto es algo muy profundo. Y por eso es que cuando morimos, la muerte del bautismo, tal como cubrimos en el primer día de panes sin levadura, entonces nuestra vida está muerta hacia el pecado y estamos en Cristo. Pues si vivimos o morimos, somos del Señor. Pues sea lo que sea lo que Dios tiene para nosotros, el punto es que tenemos que seguir a Cristo, no importa de lo que sea. Continuando en versículo 26, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Pues podemos decir que Cristo viene espiritualmente hacia nosotros, y Cristo está con nosotros durante el sábado. Pues Él está aquí, pedimos por su bendición, su presencia, y Cristo mora en nosotros. También tenemos esto, que a donde está Jesús, allí también estará su servidor, y estarán enseñando la verdad de Dios. Continuando, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto es un mensaje de Dios el Padre, tal como lo veremos. Porque Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Y después viene la respuesta del Padre. Lo cual probablemente vino y fue comunicado por un ángel. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Pues si se acuerda, cuando Dios dio los 10 mandamientos, en el monte Sinaí había truenos, relámpagos, las nubes oscuras, pues este trueno está indicando que esto viene directamente de Dios el Padre. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, porque él iba a morir por sus pecados. Esta es la selección de Dios el Padre para elegir a Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a ver los restos. Versículo 31. Ahora, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras palabras, que él iba a ser crucificado en una cruz. Le respondió la gente, nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues ellos entendían que siendo levantado significaba ser crucificado y levantado del piso y crucificado. Pues ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Pues aquí tenemos en el mes de Nisan 10 la selección de Jesucristo por Dios el Padre como el Cordero de la Pascua. Vamos a entender algo muy importante. Esto no es una doctrina, pero es algo muy interesante con respecto a números, los números. Pues sabemos que tenemos con la fiesta de tabernáculos 7 días y después de los 7 días un día más, que es el día octavo, ¿cierto? Pues sabemos que el octavo día representa la segunda resurrección. Pues número 8 significa una resurrección. Pues cuando cuentas del mes de Nisan 10, el día 10, pues tienes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Pues tienes 8 días. Y Cristo fue resucitado en el día octavo después que Él fue seleccionado. Otra cosa, vamos a mirar hacia el día de Pentecostés para demostrarle cómo el número 8 y la resurrección están conectadas. Pues sabemos que para contar hacia Pentecostés, que empieza mañana, el día de la ofrenda de la gavilla, será día número 1. Y el contar hacia Pentecostés empieza en el primer día de la semana, durante los días de panes sin levadura. Pues cuentas 7 semanas. Y ahí llegas hasta el día 50. Pero cuando miras a esa última semana y cuentas los 7 días para la semana, entonces tienes el día número 50. También tienes el octavo día de esa última semana. Y ya que el día de Pentecostés representa la primera resurrección, aquí de nuevo tenemos el número 8 en conexión con una resurrección. Esto sobre los números no es una doctrina, sino simplemente analizando los números que Dios tiene. Y es muy interesante que el número 8 siempre está conectado con un nuevo comienzo. El número 8 está relacionado con las resurrecciones y vamos a mirar aquí hacia la resurrección de Cristo de nuevo. Sabemos que Cristo fue crucificado en un miércoles en medio de la semana. La Biblia nos dice que Él murió en la novena hora. Vamos a ver esto y vamos a ver las Escrituras. Pues vamos a Mateo 27 y versículo 46. Y vamos a ver que Cristo murió durante la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde. Y sabemos, tal como vamos a ver, que Él no fue puesto en el sepulcro hasta antes que de la puesta del sol, pues Cristo estaba muerto 3 horas antes que Él fue puesto en el sepulcro, y ahí estuvo por 3 días y 3 noches. Pues aquí tenemos 3 días y 3 noches más 3 horas, que significa que desde el tiempo que Cristo murió hasta que fue resucitado, eso ocurrió en el día 4, que es una mitad de 8, que quizás sea significante porque Cristo, siendo el Hijo del Hombre, sería resucitado en mitad del tiempo. Pero eso son algunas cosas interesantes para mirar en la manera que el calendario cae. Ahora aquí en versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y eso fue un evento bien grande que ocurrió. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a ellos. El centurión y los que estaban con Él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pues yo estoy seguro que ellos podían ver los efectos del terremoto. Pues yo sé cómo eso es, porque yo vivo aquí cerca de San Francisco. Vivo en Hollister, California. Y antes que la tierra empieza a moverse, hay un tremendo sonido. Y después ves a todo moverse, moviéndose. Y yo me acuerdo de una vez que yo estaba conduciendo en la carretera y hubo un terremoto y yo no lo sabía. Y el carro se empezó a mover de una manera rara. Yo pensaba que tenía llanta vacía. Y miré para arriba y vi los postes eléctricos moviéndose de lado a lado. Y yo sabía que era un terremoto. Pues el centurión vio el terremoto. Él vio el velo del templo que se rasgó en 2 de arriba a abajo. Igualmente lo escuchó. Pues esto fue algo increíble que ocurrió. Ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 15 y versículo 39. Pues no vaya ahí, perdón. Él dice lo mismo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Acaso no es esto muy interesante? Los judíos rechazaron a Cristo como el Hijo de Dios. Aquí estaba el centurión custodiando a Jesús. Los soldados, el trabajo de ellos era a matarlo, crucificarlo. Ellos testificaron que Él era el Hijo de Dios. Muy interesante, ¿cierto? Que Dios tendría un gentil hacer eso para los judíos. Pues muy bien, vamos a continuar aquí. Pues Jesús estaba muerto 3 días, 3 noches, más 3 horas, siendo un total de 75 horas. Y eso nos trae a 4 días, que es la mitad de 8. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 19 y versículo 31. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, tal como tuvimos esta semana, pues tuvimos la Pascua, la noche de ser muy observada, tuvimos el primer día santo, ese día es un sábado. La misma secuencia de tiempo durante la semana que Jesús fue crucificado y enterrado. Pues aquí tenemos la porción de la Pascua que cayó durante el día. Ese día era la preparación para el día primero de los días de panes sin levadura. Ahora, versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y esto fue escrito por Juan. Juan fue el único apóstol que se quedó ahí y vio la crucifixión entera. Todos los otros se fueron, pero Juan estaba ahí y vio todo. Ahora, versículo 36, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pues ahí es que ocurrió la muerte de Jesús. Ahora, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Yo he pensado muchas veces cómo sería para él llevarse el cuerpo de Jesús. Pues no sabemos si la cruz fue puesta a la tierra de nuevo o tuvieron que subir con una escalera a bajar el cuerpo de Jesús. Yo creo que estaba bajada, pues se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, versículo 39, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Él también practicó la política también, ¿cierto? No quería venir durante el día y ser visto, pues aquí ahora, con la tragedia de la muerte de Jesús, la política termina. Y yo creo que es muy interesante que Juan menciona a ambos de estos hombres, José de Arimatea y a Nicodemo, porque más luego ellos se convirtieron muy importante en predicando el Evangelio. Y también sabemos que José de Arimatea, según tradiciones, él supuestamente importaba estaño de Inglaterra y también tenía una residencia en las Islas Británicas. Y existe mucha tradición que dice que Jesús fue ahí, y hay más tradición que dice que el apóstol Pablo fue ahí también. No sabemos si los otros fueron ahí, pero es muy posible que sí lo hicieron, porque así pudieron entrar a Europa. Pues versículo 39, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Pues esto destruye la idea que había una sábana tal como la sábana de Turín. ¿Has oído de esto? Los católicos dicen que esto fue lo que tapó a Cristo. Eso es una mentira, eso no puede ser, porque Jesús no tenía una sábana puesta sobre él. A él lo envolvieron en lienzos. También veremos después que él tenía un paño que era un cubrimiento separado para su cabeza, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y eso termina en el día de la Pascua. El primer día de panes sin levadura empieza, y Jesús empieza sus 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pues repasamos esto para ayudarnos a entender lo que va a ocurrir en el día cuando la gavilla es ofrecida. Vamos a entender algo también muy importante. La muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto para la humanidad entera, porque tal como hemos visto, como el Creador, Él vino y fue hecho en la semejanza de la carne pecaminosa. Y para el pecado del mundo, murió. Pues no es suficiente solamente tener una muerte, porque existe más que necesita ser hecho, más para ser cumplido. Sí, tus pecados son perdonados, pero ¿qué tiene que ocurrir después de eso? Tienes que ser puesto en una relación correcta con Dios. Pues Cristo tuvo que ser resucitado para presentarse como ese sacrificio, y Él tuvo que convertirse en el sumo sacerdote de nosotros, para no solamente obtener perdón de nuestros pecados, sino para ser justificado delante de Dios el Padre. Ahora vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a ver esto. Y aquí habla con respecto a Abraham, o sea, Abraham, y cómo la justicia fue dado a él. Ya cubrimos esto en el primer día de panes sin levadura, sobre la justicia que Dios nos da y nos pone en una relación correcta delante de Él o con Él. Y en todos los lugares que Pablo habla en el Nuevo Testamento sobre justicia, esta es la clase de justicia de cual Pablo habla. Pues vamos al libro de Romanos y vamos a empezar en capítulo 4 y versículo 21. Y eso está hablando sobre Abraham. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por eso también su fe le fue contada por justicia. Pues esto es algo muy importante para nosotros entender. Cuando tú vas delante de Dios y te arrepientes y le pide perdón por tus pecados, ¿cree usted y sabes que son perdonados? ¿Entiende usted que son perdonados? Pues cuando termines de orar, no te levantes de tus rodillas y digas, ¿me perdonaría Dios? Tienes que entender que eso no es creencia. Eso es duda. Pues nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos, Jesucristo, que vino a esta tierra para hacer el sacrificio perfecto, que fue resucitado y subió hacia el Padre en los cielos, y fue aceptado por ese sacrificio, y ahora está a la diestra del Señor, del Padre, como nuestro sumo sacerdote, para traer perdón de nuestros pecados. Pues tenemos que creer tal como Abraham creyó. Y eso es contado hacia nosotros por justicia. Pues versículo 23, esta es la clave. Ahora versículo 23, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso fue que Él fue resucitado. Él es un Salvador que vive, un sumo sacerdote que vive, y tenemos una relación viva con Dios y una justificación viva que tenemos. Ahora, capítulo 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe, porque creemos en el sacrificio de Jesucristo. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues esto es para dejarnos saber que tenemos la relación más grande que puede existir. Hermanos, nosotros tenemos un pacto superior. Tenemos un pacto superior, un sumo sacerdote superior, una manera superior de adoración, de fe, amor, verdad, no de obras religiosas, de hale esto al aquello, no haga lo otro, pero fe en el Dios viviente, fe en su Hijo, como nuestro Salvador vivo, en las alturas, que está ahí para interceder para nosotros, como hemos visto. Y es algo fantástico y maravilloso lo que Jesús ha hecho para hacer esto posible. Pues sabemos cuando Cristo oró, antes que Él fue arrestado, Él dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Pues cuando Él fue resucitado, Él subió hacia el Padre. Sí, Él retornó a la tierra y estuvo aquí 40 días haciendo muchos milagros y señales a los apóstoles. Y cuando subió de nuevo al cielo, Él fue completamente glorificado y ahora es nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios el Padre. Pues vamos a ver, en el día que la gavilla fue ofrecida, eso es un día muy importante y profundo para lo que ocurrió. Pues sabemos que él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y sabemos sobre la primera parte de Mateo 28, que las mujeres fueron justo cuando el sábado semanal estaba terminándose para mirar al sepulcro. Pues ellas fueron ahí para ver si algo había ocurrido. Fueron a ver si los soldados se habían llevado el cuerpo de Jesús, o lo que sea, porque ellas iban a venir la próxima mañana, o sea, la madrugada, para cuidar del cuerpo de Jesús. Pues cuando Cristo fue resucitado de la muerte, hacia el fin del sábado semanal, Él fue resucitado antes que el primer día de la semana comenzó. Vamos a ver varias escrituras que nos da algunas indicaciones de algunas de las cosas que Jesús pensó después que Él fue resucitado. Pues sabemos que Él no se pudo haber quedado mucho tiempo en la tumba después que Él fue resucitado, sino tenía que irse lo más antes posible, o hubiese estado más de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vamos ahora a Salmos 16 y vamos a ver que quizás estas son las palabras de Cristo. Porque Él hizo lo que hizo. Cristo se despojó de su gloria y de ser Dios para convertirse en un ser humano, porque Él confiaba en el Padre. Ellos hicieron un pacto. Uno de ellos se haría el Hijo, y uno de ellos se haría el Padre. Y ellos dos tenían este acuerdo. Pero había un día que uno de los Elohim se hizo el Padre, y el otro de Elohim se hizo el Hijo. Vamos mejor a Salmo capítulo 2 para cubrir esto, para demostrar que Cristo creía y confiaba en el Padre. Y ellos tenían este pacto, que ya que Él se iba a convertir en un ser humano y morir por los pecados del mundo, porque Él fue que hizo la humanidad, Él fue el que les dio la ley de pecado y muerte dentro de cada ser humano, y el resultado es la naturaleza humana. Él tomó lo mismo sobre sí mismo. Él nació de la Virgen María. Ahora vamos a leerlo aquí en Salmo capítulo 2, empezando en versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y esto se refiere a Cristo. Cristo es el rey. Yo publicaré el decreto, y esto fue por Dios el Padre. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y eso fue literalmente cumplido en el día que Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Pues después en los siguientes versículos habla cómo esto va a resultar en el reino de Dios viniendo a la tierra cuando Cristo regrese la segunda vez. Pues cambia muy rápidamente. Versículo 8. Pídeme, o sea de Dios el Padre, y te daré por herencia las naciones. Él va a gobernar el mundo entero, ¿cierto? Sí. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y eso es exactamente lo que dice en el libro de Apocalipsis de lo que Cristo va a hacer. Ahora pues, reyes, sed prudentes. Eso se refiere cuando Cristo regrese. No vayan a pelear contra Él. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. bienaventurados todos los que en él confían, pues esto era un pacto que ellos tenían entre ellos. Cristo murió y él lo hizo voluntariamente. Sabemos que en el libro de Hebreos dice que él sufrió la cruz, el cual por él gozó puesto delante de él. Eso es algo increíble. También dice ahí que ninguno de nosotros hemos resistido al pecado hasta la sangre. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender. Ahora vamos a Salmos 16. Después que Cristo murió, él fue resucitado. Y sabemos que él iba a comunicarse inmediatamente con el Padre. Darle gracias inmediatamente también. Yo estoy seguro que él alabó a Dios por esta promesa que encontramos aquí en Salmos 16. Vamos a empezar ahora en versículo 5. Ahora, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pues él podía mirar hacia todo, porque él regresó hacia vida. Ahora vamos a versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. Y yo creo que había mucho gozo en el corazón de Cristo cuando él fue resucitado. No solamente en el gozo hacia Dios el Padre y los ángeles, sino la de Cristo también. Después de haber pasado por todo eso, y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente, porque esto fue la promesa, la esperanza que Dios el Padre lo resucitaría. Él tenía que creer eso. Ellos tenían que tener un pacto en esto. Y pues claro, ellos podían creer en esto porque Dios nunca miente. Pues ese pacto era seguro. Ahora, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pues cuando Pedro predicó su sermón, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, él citó esto y lo aplicó directamente hacia Cristo. Pues estoy seguro que Cristo clamó esta promesa y le dio gracias a Dios, que él cumplió con la promesa. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y pues claro que hubiera. Estando en la presencia de Dios el Padre después de ser resucitado, gran gozo y delicias a tu diestra para siempre. Pues vamos ahora a Salmos 17, porque aquí nos da algunas indicaciones de las palabras de Jesucristo después que él fue resucitado. Salmo 17, empezando en versículo 13. Levántate, Jehová, sal a su encuentro, derríbalos. Libra mi vida de los malos con tu espada. Esto está hablando sobre la crucifixión. ¿Los derribó Dios a todos ellos? Sí. Pues los confundió, ¿cierto? Pues algunas de las cosas que ocurrieron después de la resurrección y después del día de Pentecostés, y las cosas que los apóstoles predicaron, ellos se pararon delante del Sanedrín y les dijeron cosas a sus caras, que Cristo es el único, el que ustedes crucificaron. Pues sí, esto es un cumplimiento de eso. Versículo 14. De los hombres con todo tu mano, Jehová, de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida, y cuyo vientre está lleno de tus bienes, sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeños. En cuanto a mí, veré tu rostro y en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pues estas tenían que ser algunas de las palabras de Cristo después que él fue resucitado, reclamando las promesas, dándole gracias a Dios, alabando a Dios, yendo delante de él, y yo he pensado de esto muchas veces. ¿A dónde fue él después que dejó la tumba? Pues él no necesitaba que removieran la piedra que tapaba la tumba, porque él podía pasar por piedra. Él es de espíritu. Pues sabemos que él no subió hacia el Padre hasta la 9 de la mañana, en el día que se ofrecía la gavilla. Pues ¿a dónde fue Jesús? Pues no nos dice, pero quizás podemos decir, ¿crees que él regresó al jardín de Getsemaní, donde él oraba? ¿El mismo lugar donde él estaba orando antes de ser arrestado? Porque él iba ahí muchas veces para orar. Pues te puedes asegurar que ese lugar estaba solitario esa noche, porque los discípulos no estaban ahí, y nadie más, y sería muy interesante a contemplar que Jesús fue a ese lugar. Y cuando él fue ahí, vamos ahora a Salmo 23, y yo llamo este Salmo el Salmo de la Resurrección, porque Salmo 22 es el Salmo de la Crucifixión. Y yo he pensado si Salmo 23 era la oración que Cristo hizo cuando Él fue resucitado. Vamos a leerlo. Vamos a mirar esto como si fuera la oración de Cristo. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y eso Dios el Padre lo hizo a través de su resurrección, de Cristo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y pues Cristo fue justo y fiel hacia el Padre en todo lo que Él hizo. Y acuérdate, dos veces vino la voz y dijo, en quien tengo complacencia. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y Cristo caminó en el valle de sombra de muerte. Él murió. Porque tú estarás conmigo, y tu barra y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso es cierto de Cristo. Y la casa de Jehová está en los cielos, y eso es lo que Cristo va a traer a la tierra cuando Él regrese. Vamos a ver otro salmo que quizás también era una oración de Cristo después que Él fue resucitado. Quizás Él hizo esta oración también esa noche. Vamos ahora a Salmo capítulo 57, empezando en versículo 5. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y eso es una buena descripción de la crucifixión. Aunque lo persiguieron y lo mataron, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un hoyo y ellos cayeron en él mismo. Y eso fue en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron el templo. Versículo 7. Listo está mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto. Pues Cristo nunca vaciló. Y a veces nosotros vacilamos. Pues tenemos que llegar a la misma actitud que Cristo tenía. Listo está mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto. Tienes que tener la misma creencia y la misma fe que está en ti permanentemente. No vacilando por causa de hombres, no dudando por falta de fe, pero creyendo en Dios, creyendo en su palabra, y teniendo tu corazón listo, que nada te puede alejar o separar de Dios. Pues Cristo tuvo que hacer eso, absolutamente. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía, despiertad, salterio y arpa, me levantaré de la mañana. ¿Cómo es que el sueño es simbolizado? O sea, la muerte, ¿cómo es simbolizado la muerte? Sino como dormir. Pues aquí habla como si él estuviera despierto. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Y acaso no fue eso lo que Cristo oró? Glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo existía, él dijo. Ahora vamos a Juan capítulo 20 y vamos a ver lo que ocurrió cuando ellos vinieron a la tumba. Vamos a ver cómo ocurrieron los eventos y exactamente cómo ocurrieron. Juan capítulo 20. Pues cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontramos esto. Mejor vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 2. Pues las mujeres iban a cuidar del cuerpo de Jesús. Marcos 16 y versículo 2. Muy de mañana, esto debe de decir muy temprano, el primer día de la semana, y este es el primer día que se cuenta hacia el día de Pentecostés. Pues continuando, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y eso era una piedra bien grande. Versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, o sea, un ángel, sin duda, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a regresar a Juan capítulo 20. Y empezando en versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, pues era muy temprano, el sol estaba casi saliendo, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Muy interesante, aquí no dice que Pedro creyó, sino Juan, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a examinar esto, a ver lo que nos dice, y esto es algo muy interesante. Acuérdate que el cuerpo de Jesús era envuelto con los lienzos, y los discípulos los vieron puestos allí. Pues yo creo que eso significa que ellos vieron los lienzos en la forma del cuerpo de Jesús, pero sin el cuerpo de Jesús adentro. Y sin el cuerpo adentro, yo creo que se hundió para abajo. Eso demostraría que él fue resucitado. Y tenemos otra cosa muy interesante. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pues esto nos deja saber que Cristo estaba vivo muy claramente, porque el sudario no se enrolla él mismo. Otra cosa, esto nos deja saber que no robaron el cuerpo. No, ¿y por qué? Porque si se hubiesen robado el cuerpo, lo hubiesen levantado y se hubiesen llevado los lienzos también, y con el sudario sobre su cabeza. Pues esto es una prueba muy grande que Cristo resucitó de los muertos. Y por eso es cuando el apóstol Juan lo vio, él creyó, porque él sabía que esto no podía ocurrir si alguien se hubiese robado el cuerpo de Jesús. Tuvo que haber visto una resurrección. Y pues claro, sí ocurrió. Pues los discípulos se fueron a sus hogares, pero María Magdalena se quedó ahí, porque ella estaba pensando qué le ocurrió al cuerpo de Jesús. Ella no entendía. Vamos a continuar, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto es muy interesante. Esto nos dice que los lienzos con cual lo envolvieron todavía estaba en la forma en cual él fue envuelto, porque uno de los ángeles estaba a la cabecera y el otro a los pies. Pues si no hubiese sido de esa manera, no se podía discernir la cabeza entre los pies. ¿Cierto? No. Si Cristo se hubiese quitado los lienzos, ellos no hubiesen podido discernir entre la cabeza y el pie. Pues esto es prueba de nuevo que Cristo fue resucitado. Y esto es un gran misterio, y por causa del poder de Dios con su Espíritu y la resurrección, pues esto es algo tremendo. Versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues en este momento Cristo había regresado al sepulcro y María Magdalena lo vio. Vamos a continuar ahora en versículo 14 a ver lo que ocurrió. Ahora, versículo 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pues este día era el día de la ofrenda de la gavilla, en cual Cristo tenía que subir al cielo hacia el Padre. Él tenía que subir para ser aceptado como el sacrificio perfecto para todos los pecados de toda la humanidad. Pues él dijo, suéltame, o sea, no me toques. Pero ve a mis hermanos. Escuche a esto. Yo quiero que ustedes entiendan que nuestra relación con Dios el Padre es la misma que Cristo Jesús tenía con el Padre. ¿Entiende usted cómo de importante es esto? ¿Entiende usted la magnitud a lo que Dios lo ha llamado a usted? Escucha estas palabras. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Quizás esto te va a ayudar a entender por qué Dios aborrece la jerarquía, donde los hombres se colocan entre los hijos de Dios y Dios el Padre. Pues el libro de Hebreos, tal como veremos, demuestra que tenemos acceso hacia Dios el Padre a través de Jesucristo en cualquier momento. Eso es una relación tremenda con Dios. Lo leo de nuevo. Mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues esto es una relación increíble en cual Dios nos pone con Él. Que podemos decir Abba, Padre, y Él nos escucha y contesta nuestras oraciones. Y nos ama, tal como Él amó a Jesús, nos ama Él a nosotros. Por eso es que Él nos dio el sacrificio de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, para poder ser justificado con Dios en los cielos, el Padre. La cosa más grande que puede ocurrir en tu vida, en esta vida presente, no puede existir nada más grande. Quizás esto le ayude y te inspire a entender por qué orar es muy importante y estudiar también, porque tienes una relación con el soberano del universo, Dios el Padre, con Jesucristo a su diestra, quien es nuestro sumo sacerdote. Los que te están preparando para tener el carácter de Cristo a través de su Espíritu Santo, para poder tener los frutos del Espíritu Santo, para que cuando llegue tu tiempo para morir, para que cuando seas resucitado, que vas a ser igual que Cristo. Pues esta es la esperanza, palabra de Dios, y de nuestro llamamiento. Necesitamos entender eso. Eso es algo increíble. Déjame decir esto. No hay nada más grande en tu vida física que tu relación que tienes que tener con Dios el Padre. Por lo que Cristo hizo, que murió por tus pecados y siendo resucitado para ser tu sumo sacerdote y tu hermano mayor. Él nos llama hermanos. Ahora vamos a regresar al libro de Levítico, capítulo 23 y versículo 10 y 11. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, pues existe un ministro que dice que los israelitas no comieron de la cosecha hasta el segundo año que estaban ahí. Ellos no ofrecieron la gavilla hasta el segundo año que estaban ahí, porque los cananitas plantaron la cosecha. Y ellos no podían usar eso porque eso era algo inmundo. Así dice este hombre. Y verdaderamente no importa porque Dios se lo dio a ellos. Nota esto, dice, seguéis su mies. Demostrando que sí, fue durante el primer año que llegaron ahí. Y puedes leer sobre eso en Josué capítulo 5. Continuando. Traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esa es la primicia de los primeros frutos, y es la primicia significando el principal, o lo primero. En el griego esto viene de proto significando lo primero, y pues esto tiene referencia directa hacia Cristo. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, y esto es simbólico de la resurrección de Cristo, subiendo hacia el cielo. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado la meserá. Esto significa en el primer día de la semana, durante la fiesta de panes sin levadura. Ahí era cuando la gavilla era ofrecida y levantada hacia Dios. Esto es simbólico de Cristo, quien durante el primer día de la semana, después que Él fue resucitado durante el sábado, le apareció hacia María Magdalena y le dijo que no lo tocara, porque aún no he subido a mi Padre, a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero díceselo a los discípulos que yo estoy vivo, pues María Magdalena hizo eso. Ahora vamos al libro de Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 15 y versículo 20, y vamos a entender algo muy importante aquí. Y eso es que no solamente es Cristo las primicias, también vamos a ver más luego que Él también es el primogénito. Empezando en versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno según su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, pues Él es las primicias. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, y vamos a entender que Él es el primer nacido entre los muertos. Pues vamos a empezar en versículo 16. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eso es algo increíble. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pues en Hebreos capítulo 1 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Continuando aquí en Colosenses, versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y eso es algo increíble. Y tal como vimos en el primer día de panes sin levadura, nosotros somos llamados la iglesia del primogénito. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 29. Y vamos a ver algo muy importante que demuestra que nosotros estamos en una relación de familia con Dios el Padre y Jesucristo, pero también que estamos en una relación especial con Dios el Padre y Jesucristo en relación al resto del mundo, pues nosotros somos los elegidos de Dios. Piensa en eso. Nosotros no hemos sido llamados hacia una religión dirigidos por hombres para tratar de controlar tu vida y quitarte tu dinero y todo lo que tú tienes y destruir tu vida. Eso ha ocurrido demasiado de veces. Y por eso es que la Iglesia de Dios Universal ya no existe más. Dios dijo, ya basta, porque Él quiere contacto con cada uno de nosotros directamente. El trabajo del ministro es a enseñarte cómo adorar a Dios, cómo tener una relación con Él, no dirigir tu vida. Uno tiene que aprender de Dios. Tú diriges tu vida. Deje que Cristo la controle. Sea dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que es importante, porque nosotros vamos a estar en una relación de familia. Mira, Cristo puede hacer mucho más a través del poder del Espíritu Santo que cualquier ministro diciéndote lo que tienes que hacer. Eso no significa que necesitas un poco de consejo de vez en cuando. Versículo 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Aquí dice todas las cosas, aún las pruebas y dificultades por cual tienes que pasar, ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso es que el amor de Dios es la cosa más importante. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pues lea Apocalipsis capítulo 1 y mire cómo él aparece, su apariencia, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que somos los primeros, la iglesia del primogénito. Cristo es el primogénito de los nacidos. Nosotros somos la iglesia del primogénito. Él es el primero de las primicias y nosotros también somos las primicias. Nota, aquí está una promesa, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó a través de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque Dios te está mirando como tú vas a ser cuando seas resucitado y un ser espiritual glorificado. De eso es lo que se trata la justicia de Cristo. Vamos a entender otra cosa. Ya hemos sido glorificados un poquito, porque tenemos el Espíritu Santo a través de engendramiento. Eso es un poco de glorificación. Pues hermanos, estas cosas son profundas. Lo que Dios ha hecho es algo increíble, muy increíble. Ahora vamos a ver cuando Cristo subió hacia el Padre en los cielos. Pues cuando Cristo estaba subiendo hacia el Padre, Él quizás vio a Dios el Padre cara a cara y estaba muy alegrado y contento. Él vio al Padre cara a cara por la primera vez desde que se despojó de su poder y gloria como Dios para ser nacido de la Virgen María. De nuevo, los salmos nos ayudan a entender algunos de los pensamientos y sentimientos de Cristo mientras Él subía para reunirse con el Padre. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así que he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y vamos a entender otra cosa. Existe otro salmo demostrando cómo Cristo entró al santuario cuando Él subió al mar cristalino y fue recibido por los ángeles antes de ser recibido por el Padre. Vamos a Salmo capítulo 24. Versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y ese fue Cristo. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y acuérdate que Cristo lloró con lágrimas y con muchas suplicaciones hacia el Padre que lo podía salvar. Ahora, versículo 7. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y pues claro, él tuvo victoria sobre la naturaleza humana y el pecado y Satanás y la muerte. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Eso tenía que ser algo increíble. Lo que Cristo vio sería increíble cuando entró a las puertas de los cielos. Cuando Él se paró sobre el mar de cristal, Él vio la gloria de Dios el Padre, sentado sobre su trono, en su gloria. El apóstol Juan, el que Cristo amaba, vio una visión del trono de Dios, tal como demuestra el libro de Apocalipsis. Y aquí está lo que él escribió. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Ahora, versículo 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo, «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y hermanos, somos partes de la voluntad de Dios más grande, llamados, elegidos, seleccionados, justificados, glorificados, para poder compartir esta misma cosa que Jesús hizo, que un día vamos a ir delante del trono de Dios el Padre. Un día lo vamos a ver tal como Jesús lo vio. Pero Cristo tuvo que ser el primero, porque Él tuvo que venir para ser nuestro sumo sacerdote, para ser la propiciación por nuestros pecados, para mandar el Espíritu Santo, para dirigirnos, para prosperar en su palabra, para edificar su iglesia. Esto es algo tremendo. Pues esto es lo que Cristo vio cuando Él se presentó hacia Dios el Padre, como el sacrificio perfecto para el pecado. Él es el primero de las primicias y el primer nacido entre los muertos. cuando él caminó hacia el Padre, cuando estaba en el mar cristalino, los ángeles y los 24 ancianos y Dios el Padre podían ver el cuerpo de Jesús con las heridas que él había recibido cuando fue azotado, que rompió su carne. Ellos podían ver sus llagas en sus manos y sus pies. Y cuando Cristo se presentó hacia su Padre, ellos tuvieron que haber abierto sus manos, abrazaron en un amor profundo y lágrimas de gozo tenían. Pues ahí fue que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue aceptado por Dios el Padre, en el día que se ofrecía la gavilla. Después que él fue seleccionado y aceptado por el Padre, Jesucristo fue seleccionado para abrir los 7 sellos, porque él solamente cualificó. El apóstol Juan vio esta tremenda escena y lo escribió para nosotros. Capítulo 5 y versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, y estas son las 7 iglesias. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y hermanos, mantengan siempre eso en sus mentes. Versículo 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz, esto fue en el día que fue aceptado: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y eso fue un día increíble. Y hermanos, nosotros somos un resultado de eso, y parte de eso. Déjame terminar con esto. Esta es la majestad y gloria que Cristo recibió cuando Él fue aceptado por Dios el Padre como el Salvador y Redentor de la humanidad en el día que se ofrecía la gavilla. Jesús venció el pecado en la carne, nunca pecó. Adquirió poder sobre la muerte, abriendo el camino para redención y salvación para toda la humanidad con fe en Él. Ahora Él vive en vida eterna y gloria eterna, como el primero de muchos hijos de Dios que serán resucitados en su segunda venida para compartir su eterna gloria e inmortalidad. Aquellos que son de Jesucristo ahora están siendo perfeccionados a través del amor, gracia y el poder de Dios el Padre, pues deje que Cristo obre en usted. Deja que esta fiesta de panes sin levadura sea un punto de virar su vida hacia el camino de Dios para poder tener una relación más grande con Dios el Padre y Jesucristo, para poder entender más completamente lo que Cristo ha hecho por ti, para que puedas ser inspirado a hacer la voluntad de Dios, para amarlo, inspirado a obedecer a Dios. Deja a Cristo entrar y vas a ser perfectamente justificado, y estás delante de Dios justo y puro. Esto es algo increíble. Ellos tendrán la misma existencia que Dios el Padre y Jesucristo tienen. Serán los hijos e hijas de Dios el Padre y los hermanos de Jesucristo. Jesús compartió la existencia humana con los seres humanos para poder ser el sacrificio para el mundo, para que todos aquellos que creen en Él compartan de su gloria eterna en la familia de Dios para toda la eternidad. Pues hermanos, cuando tenemos la Pascua en el medio de la semana, y después tenemos el sábado, y después el día en cual se ofrece la gavilla, esto es la misma secuencia que ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Esto tiene gran significado para nosotros. Pues espero que continúen a tener una fiesta buena, y estamos solamente a mediasto de la fiesta de panes sin levadura.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you for listening.